Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
El análisis de las tres primeras semanas de San Isidro demuestra que la feria está resultando frustrante, decepcionante, porque han escaseado los acontecimientos y también porque se ha establecido una rutina de la mediocridad, entre cuyas razones, el toro, los toreros, claro, también destaca la tiranía exasperante del tendido 7, la madrasa de las ventas, ha adquirido un peso determinante en la decadencia de la Isidrada y sucedió desde el primer día, recordémoslo, cuando las pancartas y las consignas del sector ultra saboteaban ya entonces la feria, antes siquiera de haber comenzado. Es el argumento que demuestra el propósito original de la conspiración, no digamos cuando comparecen las figuras, y cuando el tendido 7 refuerza o exhibe toda su dramaturgia incendiaria. Gritan miau, agitan los pañuelos verdes y exhiben serruchos hiperbólicos para convencer a la plaza de la adulteración del afeitado. Lástima que la indolencia y la pasividad de los restantes tendidos se haya resignado a la dictadura digo, de los aficionados vocingleros. No son demasiados, ni identifican, es verdad, al 7 en toda su integridad, pero han adquirido una influencia desproporcionada con su gritereo extemporáneo y con sus palmas de tango. Peor transcurre la feria, mejor le van las cosas a los hooligans del tendido 7. El dogmatismo de los saboteadores es tan elocuente como la arbitrariedad de su criterio. Lo demuestra la condescendencia con sus toreros fetiche y con sus ganaderías favoritas, empezando por un bravísimo ejemplar de José Escolar, cuyo escasísimo trapío no incitó la menor protesta. Juzga y prejuzga el tendido 7, intoxica la plaza y condiciona la feria de San Isidro como si los aficionados radicales se observaran a sí mismos llamados a proteger la integridad de la fiesta después de haberlos lo pasado también en la feria de Sevilla. ¿El 7 qué opone? Pues el 7 opone sufrimiento, cilicio, la expiación del placer, el oscurantismo fanático de la tauromaquia. Hagan la prueba, vayan a la plaza con un espectador laico, con un amigo poco iniciado. Explíquenle los motivos por los que un sector de la plaza se propone cada tarde malograr la corrida y encabronar la feria. No, hagan la prueba, no es sencillo ni traducir las pancartas ni razonar los clichés que el 7 amontona para sabotear las ferias. Que si el pico, que si cruzate, que si fuera del palco. No se puede atribuir al 7 el deslucimiento de esta Isidrada, pero sí, y mucho, la capacidad de condicionamiento y de sugestión catastrofista. La feria degenera así en un espectáculo sadomasoquista y demuestra que ha sido un acierto la jornada de descanso de los lunes, no por la saturación de los toros, sino por el agotamiento de la hinchada ultra montana.
Onda Ruedo.
Así que, Elena Salamanca, Juan de Colmenero, si me lo permitís, me he desplazado a Aranjuez para respirar.
Sí, aquí en Madrid haciendo amigos.
Un poquito, porque en Aranjuez torean tres modestos diestros que se llaman Morante de la Puebla, el Juli y Roca. Sobre todo lo que no va a haber son pañuelos verdes. Hay que respirar un poco fuera de Madrid. No sé si vosotros tenéis la sensación de que esta feria está resultando especialmente controvertida y beligerante en el tendido 7, que siempre ha estado ahí, pero desde luego no con tanta capacidad de hartazgo. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Sobre todo porque, ¿qué tal, Rubén? Sobre todo porque, lo hemos dicho ya en alguna otra ocasión en este programa, sobre todo porque en el 7, y hay que decirlo, yo siempre lo digo, hay grandes y buenos y antiguos aficionados de siempre, abonados de toda la vida, que han visto muchos triunfos, que han sido exigentes cuando tenían que serlo en ese tendido, pero tienen la máxima responsabilidad, aunque solo sea por cercanía, de decirle a esos 2, 3, 4 o 5, no más, que intentan imponer, y a veces lo consiguen, ojo, al resto de la plaza, unos criterios completamente absurdos. Y además, con un concepto que es que se transmite a veces hacia el 8, que es donde yo estoy, que es cuanto peor parece que mejor. Parece que
Rajoy,
nosotros...
¿no?
No,
cuanto peor, mejor. Cuanto, eso lo
decía
Rajoy.
No, pero es que es cierto. Piensan que es mucho más, mejor para la fiesta. Tenemos que dar una imagen de una plaza, la primera del mundo. No. De esa manera no se da una plaza de la mejor plaza del mundo. No. Una cosa es el triunfalismo absurdo y otra cosa es protestar porque te crees que es mejor. Y eso lo que hace es hundir a la afición, hundir a la fiesta. Y lo que tú has dicho, hagan la prueba. Llévense a alguien que no haya estado mucho tiempo y cuando escuchan aquello y ven qué tal, en lugar de ver las cosas buenas que puede hacer, solo destacan la mala. Hay gente que se lo pasa bien solo porque cuando haya protesta, incluso se incomodan cuando hay algún triunfo. Eso es nefasto para la fiesta. Es decir, yo no digo que haya que dar dos orejas y rabo a todo el mundo, pero cuando hay triunfo, eso aumenta la afición, aumentan en los medios de comunicación, hay portadas en los periódicos, salen las televisiones, y eso es excelente para la fiesta brava.
Yo es verdad que lo que no estoy de acuerdo es si en esta feria son especialmente... Yo creo que no, llevan muchos años así. Hay muchos ejemplos. Recordar cuando Padilla les mandó unos besos, que luego estuvo vetado unos años en Madrid. Al Juli lo han perseguido toda su carrera. Porque además, yo es lo que más me llama la atención de este grupo, que es minoritarísimo, lo que pasa que es verdad que sí. Cuatro pitos pues suenan mucho más que obviamente un silencio y que unas palmas. La afición que tienen con a la figura del toreo, al que está rico, tienen como ese resquemor, esa envidia. Entonces al rico hay que darle caña y luego al pobre bendito... pues venga, lo alzamos nosotros, ¿no? Al pobrecito vamos a ensalzarlo nosotros porque somos los que aquí sabemos y al que está rico no tenéis ni idea.
Para luego, Elena, para luego reventarlo, porque te voy a decir una cosa. Ángel Téllez fue el torero favorito del año pasado y en esta feria ya no se le ha permitido nada. Dices que igual es verdad que la rutina de experiencias anteriores nos hace olvidar que siempre ocurre igual. Yo
sí,
no recuerdo
yo creo que
una
sí.
Isidrada con tantas pancartas, a cual, por cierto... más estrafalaria y más difícil de explicar al aficionado laico que no entiende de lo que está sucediendo, gritos hacia las figuras, hacia el empresario, hacia Plaza 1, hacia los monosabios, hacia los areneros. Se va a terminar abucheando al timbalero de la plaza, con tal de significar una actitud que yo creo que perjudica la... celebración de a lo que vamos. O sea, los toros tienen que ser exigentes, pero aquí se están gritando miau a toros de 600 kilos y de 6 años. Se están utilizando unos criterios discriminatorios porque cuando llegan sus ganaderías, por lo visto el trapío desaparece. El otro día se aplaudió un toro del Pilar, el que abría plaza, que era un caballo de picar, por los kilos y por las hechuras, y se le aplaudió. Ese es el criterio, ese es el trapío que queremos. Y luego se lidia un toro de escolar de 494 kilos, que fue lo que pesó y lo que no se atrevieron a poner en la tablilla, y nadie protesta al toro. Y me parece bien que no se proteste, sobre todo con los encastes minoritarios. Pero es que hay encastes minoritarios que el extendido 7 protege y otros que no permite lidiarse. A ver cómo me explica el 7, que la mejor corrida de la feria, la más completa, ha sido de Juan Pedro Domecq y era una tía, ¿no?
Sí, lo que no quita que haya que mantener la exigencia.
Pero por supuesto.
Porque es
sí,
la primera plaza del mundo, porque los toreros miran
de toros que se están lidiando esta feria, que yo pienso que no están a la altura de una plaza de primera categoría.
Bien.
Que
y,
eso
porque,
también...
y porque cortar una oreja en Madrid para un matador de toro, o dos ya, que decirte la puerta grande, significa mucho. Y saben que cuesta como el doble o el triple de trabajo que en el resto de la plaza. Y eso es bueno, eso también está muy bien. Pero claro, confundir la exigencia con
ese
la mala educación,
la impertinencia
y la falta de respeto, sí, eso es un trecho
la
enorme,
mala
¿no?
educación, eso sí, el querer boicotear una faena, porque lo hacen reiteradamente. Eso es lo que yo puedo llegar a criticar. Que ellos marquen un poco la exigencia, creo que ha habido veces en los que han tenido razón y a veces ellos protestan cosas que el resto, pues bueno, no protestamos porque somos un aficionado diferente y yo creo que está bien. El problema
Pero
es cuando
Elena,
se pasa,
miau,
cuando vas de
miau,
listo y te
el
pasas.
Miau, serruchos. O sea, en Madrid salen toros afeitados, de verdad. En Madrid sale que es que las puntas son de caramelo. Y se
bueno,
lo voy a preguntar
pues como
a un torero.
El cruzate también.
Sí, o como la falta de respeto antes
que...
de entrar a matar, porque saben que la plaza está callada y yo quiero destacar y que se me oiga en toda la plaza la absurdez que estás diciendo
eso
en ese
es.
Momento. Sí. Y eso por hacerse notar y porque creen que cuanto peor mejor y que eso le da caché a la plaza. Lo contrario, es justo lo contrario.
Bueno, si os parece, vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de la Feria de San Isidro, que ha escaseado en número de trofeos, la feria, digo, en momentos de relumbrón, han sido pocos, pero uno de los más relevantes y más emocionantes episodios de esta isidrada lo ha protagonizado Román, con quien tenemos la oportunidad de hablar. Maestro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según se nos escuche. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, estoy aquí con Juan de Colmenero y con Elena Salamanca. Bueno, tu paso por San Isidro, entiendo que habrá sido, por un lado, frustrante porque no colaboraron los toros de Adolfo Martín el otro día, sobre todo tu lote, ¿no? Y entusiasta porque creo que la faena a ese toro tan, ¿cómo decirlo?, agresivo y violento de Algarra te puso en aprietos y creo que cuajaste una de las mejores faenas de la Feria de San Isidro.
Bueno, hombre, a ver, o sea, ni mucho menos la Feria San Isidro ha sido lo que yo esperaba, ni mucho menos, ¿no? Ahora, sí que es verdad que no me he dejado nada dentro. Oye, pues la pena haber pinchado pues el primer toro de Adolfo el otro día, que no iba a haber ningún trofeo, ni mucho menos. Pero bueno, digo por decir, oye, pues mira, no he fallado entre comillas, he fallado en pocas cosas, ¿no? Pero que sí que es verdad que bueno, pues he cortado una oreja al toro ese de Montalvo, que yo creo que al final fue todo pues de no dejarme nada adentro y de tirar hacia adelante, vamos.
Digo, el toro de Montalvo que entraba a la corrida de Algarra, ¿no? Sí. Y la embestida descompuesta, no sé si pasaste el miedo que vivimos en los tendidos, si mantuviste una serenidad, pero aún así hubo muletazos de muchísima exposición, ¿no?
Sí, mira, yo te diré que, hombre, obviamente, pues pasé miedo, sí, lógicamente, pero yo estaba delante de él y lo que él a mí me transmitía era, o sea, yo sentía que él no me quería coger, o sea, no sé cómo explicarte. Mi sensación era que él soltaba mucho la cara y que en cualquier momento me pegaba un derrote y me cogía, pero no tenía como esa fiereza, o sea, no me daba la sensación de que él estaba conmigo pendiente de lo que yo hacía. No sé, hay otros toros que a lo mejor transmiten mucho menos peligro. O sea, es difícil explicar, ¿eh? Porque yo creo que eso solo lo entendemos los que nos ponemos delante. Pero hay toros que tú estás delante de ellos y tú ves que están contigo, ¿no? Que dices, a mínima me coge. Pero este no, o sea, este yo veía que iba a lo rojo, pero en cualquier momento, pues con un derrote, porque como iba soltando la cara, pues en cualquier momento me llevaba por delante. Y bueno, pues yo al final lo que hacía era, oye, que pase por donde quiera.
A ver, tú tienes una virtud que no siempre te beneficia. Me refiero a la generosidad con la que enseñas los toros. Y eso pasó con tu lote en la primera tarde, también con la corrida de Adolfo. Y eso honra a un torero, ¿no? Que enseña todo lo bueno que tiene un toro, incluso cuando no es tan bueno, ¿no? No sé si tienes esa sensación de generosidad,
sí,
¿no?
Sí. Sí, pero yo siempre lo digo, o sea, yo antes que torero soy aficionado y como aficionado lo agradezco y me gusta. Entonces, sí. Bueno, pues engañaré, o sea, no sé cómo explicar de él. Habrá gente que lo sepa ver y gente que no lo sepa ver, pero pues el que no lo sabe ver, pues todo es para él, o sea, no sé cómo explicar de qué. Seguro que juega en mi contra, ¿no? Muchas veces, pero yo no quiero engañar a nadie tampoco, o sea, que habrá días que juega a mi favor, días que juega en contra, pero que yo, bueno, pues yo... Al final, yo creo que lo importante no es si engaño a alguien o si no engaño, sino el que sabe ver las cosas, pues verá que pues sí, que el toro se puede arrancar de lejos o que tal, pero que a lo mejor oye, pues luego llega el segundo muletazo y no pierde el celo que podría tener o cosas de esas, ¿no?
Aficionado antes que torero, me encanta esa expresión porque además es muy poco común, ¿eh?, entre tus compañeros y lo entiendo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, yo soy aficionado, o sea, es que yo lo que soy es aficionado y luego ya pues decidí hacerme torero. Sí. Pero
Román, ¿qué tal? Soy Juan de Colmenero, ¿cómo estás? De hecho,
hola.
al día siguiente nos vimos, bueno, te vi, entre muchos aficionados estaba porque estaba recibiendo, no sé si era justo al día siguiente o el día anterior que toreaba la de Adolfo o el día siguiente del toro de Montalvo, sí. Y estabas allí en entendido y cómo los aficionados te agradecían la faena que habías tenido con ese toro, ¿no? Porque lo que tú dices, igual el toro no mostraba esa fiereza, porque tú lo ves de cerca y sabes perfectamente lo que te transmite a ti. Lo que transmitía a los tendidos ese ese toro era que estabas muy por encima de él, porque estabas muy por encima de él, y cómo intentaste hacer algo que conseguiste finalmente, ¿no? Y que tuvo su triunfo con esa oreja, ¿no? Y eso es maravilloso, sobre todo porque no estamos viendo en cómputo general, lo decía Rubén antes, y estoy de acuerdo, una feria con unos toros que nos estén dando ninguna alegría, ¿no?
Sí que es verdad que bueno, pues la feria no está pasando, o sea, bueno, han pasado cosas, ¿no? Pero no está. Parece como que, no sé si a lo mejor soy yo, pero como la sensación que falta como que reviente la feria, ¿no? Todavía no ha filtrado, entre comillas. Y bueno, sí, o sea, yo es que tengo dos abonos en las ventas. Y bueno, voy, pues no digo que.
En el
8.
¿No?
El 8, sí, por eso te vi.
Está cerquita del cráter.
Está cerquita del cráter.
Y del 9, más del 9.
Está,
¿no?
En el mío, está en el,
del 9.
Sí,
está en el mío, que es el bueno.
Exacto. Sí, sí. Y bueno, pues siempre que, vamos, intento ir, o sea, siempre que puedo voy, vamos. No. Y bueno, no solo en Madrid, ¿eh? O sea, a mí me gusta ver toros, sí. Y bueno, pues eso.
No queremos, Román, que te represalien en el 7, pero ¿tú no has notado la plaza particularmente enrarecida, pancartas y gritos y miaus y más que nunca? ¿O es que siempre es así y nos olvidamos de año en año?
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco. Yo me río muchas veces con comentarios que hacen, porque. ¿Sabes qué pasa? Que yo también creo que al final el 7, o sea, lo que es el 7, como nosotros lo podemos entender, ¿no? A mí lo que yo veo es que a lo mejor va el típico tonto del pueblo que quiere ir a los toros un día y dice, me voy al pueblo, me voy al 7 y voy a pegar voces, ¿no? Y es que eso, es el 7, o sea... Y es la sensación, te lo juro, ¿eh? Es que te juro que yo muchas veces digo, pero qué tontería está diciendo. Pero es que eso yo creo que no es el 7, ¿no? O sea, yo creo que en el 7 hay grandes aficionados, en el 9 hay grandes aficionados y en el 2 hay grandes... O sea, no sé cómo explicarte, o sea, pero parece que... Voy al 7 y voy a pegar voces ahí, pero no tengo ni idea de toros y vaya toro se va. O, el otro día había uno que me hacía una gracia, yo estaba toreando, era, no sé, bueno, los dos toros en la corrida de Montalvo, y le dio por decirme, Román, no quieres torear, pero que me lo dijo 20 veces a lo mejor, y decía, ¿qué quieres
torear? O sea, que se oye, ¿no? Aunque estés delante de la cara,
sí,
se oye,
todo,
¿no?
Oye todo. Pero claro, pero es que ese hombre que decía eso, y digo, ¿qué le pasará por la cabeza, o sea, para decir eso?
Sí. Dile, nada, he venido aquí a pasar la tarde.
Pues le digo que yo no quería torear, pues ya está, pues, no pasa nada. Pues, él se quedó a gusto, pues ya está, se quedó a gusto, no pasa nada.
Román, yo soy muy fan tuya, ya lo sabes, por tu personalidad, por tu manera de ser. Creo que eres un torero imprescindible, y no solo por lo que haces en el ruedo, sino por tu manera de ser, ¿no? Y, por supuesto, por tu manera de llevar las redes sociales. No sé si lo haces tú o lo hace un profesional que está detrás. Pero que lo hace perfectamente bien porque es tu personalidad la que se transmite en esas redes sociales, esa es la clave de las redes sociales. Por favor, cuéntanos tu encuentro con Pablo Iglesias e Irene Montero en el concierto de Sabina. Cuéntanoslo, por favor.
Pues a ver, yo lo de las redes sociales no soy yo el que lo lleva, o sea, yo tengo... Depende, ¿eh? A veces me quito las redes sociales, otras veces lo tengo... pero no soy yo el que las lleva. O sea, lo que
bueno, pero es que esa es la clave, ¿no? Un profesional que sabe transmitir tu personalidad en las redes sociales.
Lleva trabajando conmigo desde el 2016, o sea, es que yo creo que ha conseguido como crear una marca, entre comillas, ¿no? Que es lo difícil. Y sabe captar muy bien, o sea, me conoce muy bien y ha captado muy bien, yo creo que, pues, la persona. Y lo de Pablo dice, nada, realmente fue una tontería. Yo estaba en el concierto de Sabina y de repente yo estaba con un amigo, ¿no? Y pasa Pablo Iglesias, estaba Irene Montero. Como que pasamos como varias veces porque estábamos como en la misma fila. Bueno, el caso que pasamos como varias veces delante de ella, no sé qué. Y dice, Irene Montero, no sé cuánto está. Y yo no había dado cuenta, pero habíamos pasado por ahí, pues yo qué sé, 5 o 6 veces por delante de ella todo el rato, como que la pisé un momento, no sé qué. Y bueno, el caso, pasa Pablo Iglesias, se sienta al lado. Y entonces digo, tú, vamos a hacernos una foto en plan de, pero de mofo, o sea, en plan, bien, o sea, de cachondeo, ¿sabes? Y nada, entonces hacemos el selfie, tal. Pero, y
sin
luego,
decirle también, cuál era tu profesión, ¿no?
No, claro, no.
Así pero, estabais pero, de contentos yo, todos en la foto,
claro,
riendo.
O sea, porque la había pisado, o sea, había pasado, como que habíamos tenido ya contacto, pero yo no había caído que era Inés de Montero. Entonces, ministra, no sé, oye, vamos a hacer una foto, no sé cuánto. ¿Tal? Y nada, y entonces pues estábamos con la coña, es verdad, que tengo pisado antes, no sé, ya, lo típico, ¿no? Bueno, y entonces luego digo, joder, me voy a acercar y le voy a decir que soy asesino de toros, ¿no? Que aquí estamos los dos disfrutando de, pues,
de lo mismo, claro.
De lo mismo, pero no por nada, o sea, para como, en plan zasca, o sea, no sé cómo explicarte, en plan, oye, para que veas que soy exactamente igual que tú, ¿no? Y digo, pues le voy a invitar a los otros. Y nada, entonces me acerqué, antes de que sacara el concierto, porque, digo, lo mismo se va antes. Y me acerqué así un poco, pero con todo el respeto del mundo, ¿eh? O sea, oye, padre, dije, Pablo, mira, bueno, soy torero, toreo el domingo las ventas, y bueno, y me gustaría invitarte. Y la verdad, mira, te diré, bueno, yo no lo conozco, pero entiendo que es una persona, pues, inteligente, y fue súper educado, o sea, súper respeto. De hecho, me dijo, bueno, yo tengo amigos taurinos, yo no lo comparto.
Sabina, por ejemplo.
Lo que me molestó... ¿El qué?
Bueno, Sabina, por ejemplo,
el propio Sabina.
Sí, sí, sí. Y lo que sí que me dijo, que me molestó un poco, porque me dijo, oye, me dice, me parece un debate muy... Porque yo le digo, oye, vente a los toros el domingo, y me dice, bueno, el domingo es que las elecciones. Y digo, bueno, pues no pasa nada, cualquier otro día, incluso mejor, porque así tienes un día conmigo, yo te lo explico bien. O podemos ir a un tentadero juntos, que vayas a una ganadería, que lo conozcas, ¿no? O sea, yo lo que quería era que conociese desde dentro un poco. Y me dice, mira, me parece un debate muy interesante. Y digo, mira, yo no quiero debatir, todo lo contrario. O sea, yo lo que quiero es que lo conozcas. Y me dice, mira, escríbeme... ¿tienes redes sociales? Digo, sí, sí. Y dice, pues escríbeme por Twitter, que lo leo todo, me dice. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente fui a escribirle por Twitter y no se puede escribir.
Esa es la política de Pablo Iglesias, es la mejor metáfora de su manera de hacer política. Yo te escucho, pero tengo cerrado el buzón.
Escríbeme que no te voy a leer.
Eso es.
Exacto.
Bueno, Román, que enhorabuena por tu temporada, por la que has cuajado en América, que ha sido una temporada larga y intensa y muy triunfal. Y porque creo que las razones de tu popularidad y de tu repercusión tienen que ver con esta conversación, porque quien sabe comunicar como tú comunicas, también lo hace en la plaza. Y todo lo genuino que suena Román es el reflejo de tu tauromaquia. Muchas gracias, torero.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien, ¿vale?
Un abrazo
para todos.
Juan, por hilar a Pablo Iglesias con la campaña, querías apuntar un detalle muy interesante o una información muy interesante, y es cómo puede repercutir el resultado de las municipales en el porvenir de algunas plazas que el dogmatismo había clausurado.
Absolutamente, sí, porque el resultado del domingo también influye en la tauromaquia y mucho. Y nos vamos a detener concretamente en Gijón, de los problemas que ha tenido Gijón y esa plaza. Bueno, pues el resultado de las elecciones hace que pueda haber cambio en la alcaldía y cambio de gobierno, ya que el Partido Popular y Foro Asturias pueden formar perfectamente gobierno municipal con 8 y 5, con 13 concejales tendrían entre ambos, sin necesidad de contar con Vox, que tuvo dos concejales, pues sin necesidad de contar con Vox tienen hasta 13 concejales, que sería la mayoría absoluta, y es, yo creo, una buena noticia para que vuelvan los toros a Gijón y la tauromaquia en Asturias. Y luego otro, Palma de Mallorca, en las Islas Baleares en general, el resultado también ha cambiado la forma de ver, la forma de pensar sobre la tauromaquia en las islas, y concretamente en Palma de Mallorca, el Partido Popular ha tenido un resultado con 11 diputados, seguido de lejos con 8 el Partido Socialista, y también puede marcar un futuro distinto en Baleares y en Palma de Mallorca.
Y eso es mirando en perspectiva, hacia adelante, porque si miramos en retrospectiva, pues nos encontramos con el viaje por el túnel de tiempo hacia nuestra sección favorita, que es la taurohistoria.
...31 de agosto de 1956... Francia. En París se terminaba de firmar la paz de la guerra de Crimea, y Francia vivía bajo el dominio del emperador Napoleón III. En ese día y en ese lugar, 31 de agosto de 1856, en Bayona, se celebra la primera corrida de toros de la era moderna. Aunque la tradición de la fiesta brava en Francia se remonta a la Edad Media, es ese año cuando se retoman los toros, gracias sobre todo a un matrimonio y a la esposa del emperador, que no es otra que María Eugenia Palafox Portocarrero y Kinpatrick, condesa de Teba, más conocida como Eugenia de Montijo. En una de las muchas reuniones sociales de la alta alcurnia francesa, el 12 de abril de 1849, en una recepción en el Palacio del Elíseo, la princesa Matilde Bonaparte, prima de Luis Napoleón, le presenta al que sería el futuro emperador, el enigmático y flamante Napoleón III, que quedó hechizado ante la elegancia y la inteligencia de Eugenia. Pero bendito matrimonio para la fiesta brava. Gracias a Eugenia de Montijo, apasionada febril de los toros, Napoleón cambió el código penal en Francia para proteger a las corridas de toros y comenzó a asistir y a publicitar la fiesta brava. En principio como arte y espectáculo heredado de España, pero comenzando una historia sin retorno hacia una personalidad única que se mantiene en la actualidad. Porque en la actualidad en Francia hay más de 50 ganaderías autosuficientes, plazas con grandes ferias como la de Pentecostés, en Nimes o Bayona o Arles o Dax o Mont de Mansans. Historias de toreros y de matadores y de toreros en activo que triunfan en Francia y en España, como Sebastián Castella, como Juan Bautista, como Tomás Dufau o como Lea Vicens. Y grandes profesionales en todos los ámbitos, empresarios, banderilleros, picadores y ganaderos. Porque la afición francesa se conoce bien a los ganaderos por su nombre y apellido. Se conoce mejor el nombre de buenos ganaderos y picadores que el de alguna figura que quizá no lidie mucho en Francia. El culto y el amor al toro por encima de casi todo. Porque lo más impactante, sin duda, de Francia es el orgullo con el que el aficionado vive su fiesta. La adoptaron en su momento, pero la han hecho tan suya que le han dado su propia personalidad. El torero como héroe, pero el culto al animal, casi como antaño en España, el héroe que se enfrenta al animal más bravo. Y después de cada corrida en Francia, son casi obligadas las tertulias en la calle, en las casetas, que hablan del toro, que hablan del héroe, que critican o no a las ganaderías, sí que sobre todo piensan en qué mejorar. Hay una diferencia actual de Francia con España que provoca envidia de la buena al aficionado español. En Francia opinan los aficionados y se les escucha. Hacen la fiesta antigua, alejada al menos todavía de los intereses entremezclados de apoderado, empresario y ganadero, la trinidad que tanto daño hace a veces y que no contamina de momento a Francia.
Tenemos que lamentar un par de malas noticias esta semana. La primera tiene que ver con un torero, la segunda con un gran novelista. El torero es José Fuentes, que falleció a los 79 años y como es de la tierra de Juande, pues me gustaría que Juande mismo glosara un poco su personalidad y su figura, ese torero amanoletado, ¿verdad?
Absolutamente, sí.
Cuya publicidad, ¿sabéis cuál fue? Linares se lo llevó, Linares nos lo trajo. La hizo el Pipo, que fue apoderado del Cordobés y de Curro Vázquez y de José Fuentes también. Y para evocar el parecido de José Fuentes con Manolete, hizo esa publicidad. Linares se lo llevó, Linares lo trajo.
Así es. Y nacido en Linares, además, el 16 de febrero de 1944, gran torero, José Fuentes. Tuvo mucho éxito como novillero, como decía, siendo apoderado por el Pipo. Tomó la alternativa el 18 de abril de 1965 en Málaga, de manos de Antonio Ordóñez y con Carlos Corbacho de testigo. Y bueno, y su mejor temporada, Rubén, fue en el año 1965 también, con aquella faena que realizó el 5 de agosto en la Plaza de Toros de Barcelona, al toro comensal de la ganadería de García Grande. José Fuentes, además, fue director de la Escuela Taurina de Linares Y efectivamente, pues Linares le debe mucho, la tauromaquia también, a Manoletado, y José Fuentes descanse en paz.
Y la otra desgracia ha sido la muerte de Antonio Gala, un personaje muy fácil de caricaturizar, muy difícil de imitar, y esa es la diferencia, y gran apasionado taurino. Así que le vamos a dedicar los últimos compases en una pregunta y una respuesta de una entrevista que hizo Jesús Quintero y cuyo desenlace nos sirve para despedir. Gracias a Nacho García, nuestro técnico, gracias a Elena, gracias Juande. A ver si esta feria en la última semana se pega un atracón que nos lo merecemos. Un fuerte abrazo a los oyentes y en una semana estamos aquí otra vez.
En principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.